Your attention, please.
Your attention, please.
Your attention, please.
And now the moment we've been waiting for.
Héroes los hay por doquier. Algunos de los más reconocibles están asociados al mundo del entretenimiento. Regularmente poseen un rasgo en común que los identifica como defensores de la justicia. Llamémosle de momento la voluntad de hacer el bien y de salvar el día. Hoy dedicamos esta edición a una de las mejores excepciones a la regla. Proveniente de un país que rompe esquemas a la hora de poner el lápiz sobre el papel, les presentamos a un joven desempleado cuyo aburrimiento y frustración solo pueden ser comparables con su irreverente habilidad de liquidar a sus enemigos de un solo golpe. Estamos hablando del buen Saitama. Así que preparen sus guantes de supermercado porque estamos a punto de enfrentar una amenaza de nivel dragón en este programa dedicado a One Punch Man. Cronopios, hora del podcast. El equipo encargado de combatir el día de hoy está conformado por Álvaro San.
¿Qué onda, Luna?
Alejandro.
¿Qué tal, René?
Carisa.
Hola.
Y Brian.
Hello.
A mí se me conoce como René y es un placer darles la bienvenida al podcast de los Cronopios Infama. Pero antes de que empiece a correr la sangre de Kaijin, permítame presentarles a los únicos héroes de rango S que nos asistirán en esta batalla. Nuestros invitados especiales, Brian y Carisa. ¿Qué
hola,
tal? ¿Cómo
hola,
están?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Gracias por venir. Los estamos esperando.
Es un placer. Sí, siempre se espera a los héroes de clase.
Luego llegan tarde, ¿eh?
Pues bien llegué tarde, ¿no?
Nada, es muy lindo como platicar y sentir que se pueden añadir gente a la plática y platicar entre nosotros. Grabarnos, siempre escucharse es una buena práctica. Entonces, práctica, si rima.
Ese rima
es cierto. Sí, se rima.
Bueno, como ya lo habíamos anticipado, hablaremos de One Punch Man, concretamente de la primera temporada de su adaptación al anime por Madhouse. Y para dar un poco de background, déjenme contarles que este proyecto deriva de aquel webcómic que One, un mangaka por diversión, comenzara a postear por allá del 2009, atrayendo con su narrativa y su inigualable sentido del humor a Yosuke Murata, quien se aventuró a recrear la historia original de One. Este nos cuenta las desventuras de Saitama, quien a diferencia de Goku, Naruto, Gon o Luffy, se ha brincado todo el drama de la búsqueda de poder y ahora termina sus peleas, anticlimáticas al menos para él, de un solo puñetazo. Si ustedes son fans de las escenas animadas de acción relampagueantes y a mil por hora y aún no conocen esta serie, les sugerimos que detengan en este punto su programa favorito y vayan a ponerse al día. Solamente son 12 episodios y se les van de un solo golpe. Así que, spoilers por delante y en cualquier momento, ya sin más demora, Cronopios, ¿qué opinión les merece One Punch Man?
¡Boom! Eso fue un golpe.
Esa es una pregunta muy grande.
Sí, es como la peor idea para un personaje y alguien la hizo funcionar. ¿Y de qué manera?
Sí, yo hasta lo llamaría que es la mejor idea, justamente por eso mismo.
Sí, ¿no? Pero ajá, es como esa idea de... Te aseguro que mucha gente está como maldita sea porque no se me ocurrió a mí. Era como lo obvio que nadie toca por
cliché,
claro,
¿no? Ajá. Sí. Sí, es una idea muy interesante, ¿no? Porque ya no se enfoca tanto justamente en la búsqueda del poder, que caen mucho los shonen, ¿no? Como de siguiente nivel y siguiente nivel y siguiente nivel. Y siempre aparece un villano más fuerte, ¿no? Como si fuera videojuego casi.
Entonces tienes que entrenar y hacerte y descubrir tus chakras nuevos. Y...
mientras entrenas la elasticidad de tu pomo. tiempo que te das cuenta que tienes una cola de Saiyajin. Sí, es como muy, muy interesante todo eso. Pero este me fascina porque es justamente, ni siquiera sabe él, ¿no? Cómo lo consigues, como ya, ahí está, güey. Y es muy existencial, como decir, ¿y luego qué vas
justo
a hacer?
Existencial. Uh-huh. Y también como el aburrimiento que vive por lo mismo. Bueno, vamos a llegar un poco ahí.
Es
pero
que, además, una historia, pues, es muy interesante por el drama que le pongas, ¿no? Y entonces, no quiero decir que no hay drama en la vida de Saitama, pero como que lo traslada a algo mundano. Como que es...
eso.
Es, yeah. Pues algo que...
poder identificarte con la persona más fuerte, nunca lo hubiera pensado, pues. O sea, que claro, no tuvieras tantas cosas en común.
En común, ajá, sí.
Con alguien tan omnipoderoso, ¿no?
Yo, ¿sabes qué te quería decir ahorita que estabas haciendo tu introducción? ¿Sabes cómo se contactaron Juan, el mangaka por diversión, y Yosuke Muruta?
Yosuke
Murata. Por Twitter. Ah, o sea, ¿sí? Él le dijo a Juan, le mandó un tweet así como, oye, me gusta tu trabajo, ¿puedo hacer algo con él?
Uh-huh. Es que además, eso es impresionante. Tomas una idea que parece que no va a funcionar de ninguna manera y encima llega un superartista y quiere trabajar contigo y después en menos de 8 años ya tienes una adaptación al anime. O sea, es como...
está bien como muy, muy paralela a la historia de Saitama.
Además,
con el mismo mangaka, ¿no? O sea, esto de que de repente no de la noche a la mañana, pero en un proceso muy corto, ya tiene mucho poder, ¿no? O sea, el mangaka es como, pues empiezo con el dibujo, justamente, creo que comentaban que también él estaba desempleado cuando empezó,
estaba desempleado.
O sea, igual. Uh-huh. Y, o sea, ya lo siguió después.
No, de hecho, en el manga, como en el tomo 4 o 3, ya les avisan que van a tener una serie, o sea, súper rápido. O sea, para que un manga en el tomo 3 te diga además... la casa productora más representativa de como del anime o la mejor o, te diga Madhouse, oye, queremos hacer algo con tu trabajo en el tomo 3. O sea, Vinland Saga, ¿cuántos lleva y no tiene?
Sí.
O bueno, tantas grandes series que ni siquiera llegan a tener la oportunidad. Sí, está es increíble.
Sí.
De hecho, hay una parte en uno de los mangas, creo que en el 5, en donde este Juan va a una tienda de mangas y ve a alguien comprar su, pues, One Punch Man. Entonces dice que lo sigue y que está como así, pues, hasta espantado él, así como, wow. O sea, esta cosa que cree, pues, nada más por diversión y un poco basado, o no sé si vamos a llegar ya a ese punto, pues, al antecedente más cercano a One Punch Man, que es este Fist of the North.
Tan.
Qué bueno, yo no he visto porque, pues, old school y shonen y pues no. Sí, pero dicen que es un poco la premisa. La verdad, no.
Sí, como del OP, ¿no?
Sí, de que
del
está
personaje OP.
Que está súper OP, overpowered.
Overpowered, sobre empoderado.
Sobre empoderado. Roto. Y. Bueno, y que le da, como dices tú, ¿no? O sea, otro.
Yo creo que un gran acierto de... bueno, desde luego que es una parodia, ¿no? Pero imagina el caso de Superman, que es como el personaje más emblemático con el que podemos compararlo y que además es molde para muchos otros personajes, ¿no? Tanto en Occidente como en Oriente.
Sí.
Superman está encasillado, o sea, un escritor, por mejor que sea, o sea, se le puede dar la oportunidad de hacer cosas buenas con él, pero en otros ámbitos, en un Elseworld o algo que esté como fuera de la continuidad oficial. Es como muy difícil que tú alteres el status quo de Superman.
Y escribir algo.
Y además es un personaje que, bueno, antes era estúpidamente fuerte, como que tuvieron que...
le han tenido
que mermarlo un poco para...
o sea, las criptonitas se le inventan solo para que tenga sentido la serie. Porque si no sería aburridísimo. Sí,
porque justamente no supieron hacer esto, ¿no?
Exacto. Sí.
Pero porque hicieron, yo creo que es más como... y es donde entra lo interesante, que Superman es como este símbolo, como mencionabas en la introducción, ¿no? Como este símbolo
de... porque empezó como algo absoluto, algo invencible por...
pero algo inamovible, ¿no?
Por definición.
Hasta de su propia convicción.
Y no solo es como invulnerable y no puedes cambiar mucho su status quo como personaje, sino que él también está... Tiene los grilletes del cliché de los cómics. Ajá. Del cómic mainstream.
Sí.
Y el acierto de Juan es que él se burla de estos clichés.
Claro.
Veamos los orígenes, ¿no? Tanto de héroes como de villanos. En el primero o segundo capítulo, te cuentan... En el primero, te cuentan el origen de One Punch Man.
Ajá, bueno.
Sale un... ¿Hombre cangrejo?
Sí.
Desnudo de la mitad para abajo.
Y sus ojos.
Y su brillante explicación es... Comí muchos cangrejos y por eso soy así.
No, y está enojado porque... Ajá. Un chavo...
No, además, bueno, mata gente por...
Bueno, porque se enoja porque le dibujan con un plumón permanente.
Pezones.
Ajá. Sí.
Porque estaba durmiendo en la playa. O sea,
sí. Ok, pero manda gente súper violento. O sea, esas partes sí es como, wow. Sí, porque... Esta persona en serio, bueno, no es una persona, esta cosa es muy mala.
Que esa es otra, ¿no? También la deshumanización de los monstruos, pero pues eso yo creo
sí,
que...
Sí, a los kaijins los matan así, al por mayor, pues.
Que de hecho en este primer capítulo, que me encanta el primer capítulo porque aparecen cuatro villanos, o sea, en este primer capítulo, o sea, el primero es, bueno, el cangrejo. Luego son los hombres topo,
los subterráneos.
No, el primero es Pícoro, bueno.
Y el Pícoro, ¿no? Sí, que es el virus, ¿no?
El del ecosistema, el de la madre
pero
tierra.
Pero eso está súper interesante, o sea...
Contaminación. Hay como mucho ese discurso de... los villanos como los villanos grandotes son como, yo nací
en la profundidad, de la profundidad del mar, subterráneo.
O como del miedo. Claro. O sea, es que nace mucho de pues, las mismas personas, ¿no? Todos ellos son como nuestros demonios.
Sí. Uh-huh. Y
lo desconocido, ¿no? Lo oculto.
Pero es un poco...
Las profundidades del mar, de las profundidades de la tierra, cosas que no sabes...
Como lo ignorado tal vez sería, ¿no? Porque sí, justamente casi todos ellos se quejan de lo ignorado. O sea, este primero dice, es que he sido... Sí. Maltrataron la tierra y no sé qué. Luego el rey del mar, dice, y nos ignoraron y nosotros somos la cumbre de la evolución. También los de subterráneos que llegan y dicen, nosotros y los de arriba y no sé qué. ¿No?
También está bien padre que... O sea, te llama la atención que tenga como un discurso el villano, además un discurso al que estarías como de acuerdo, y no les dejan hablar tanto y ya,
los silencian.
Sí, los silencian.
O déjate si los silencian, nada más deciden que hay que matarlo.
Sí, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Oigan, el planeta está acabando.
Pero también como hasta xenofóbico, ¿no? Claro. O sea, porque, no es como que...
Sí, es por la diferencia, pues, no...
Bueno, que también ellos llegan agrediendo.
Llegan de una forma, agresiva.
Pues sí, violenta. Y también quieren matarlos, también quieren matar.
Sí.
Porque, ven al humano como
un monstruo. Exacto.
Sí.
Que tendría sentido dentro de su discurso.
Definitivamente. Claro, sí.
El héroe es el villano de la otra historia, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, creo que intentaron hacer con Superman y Lex Luthor, ¿no? O sea, claro, que lo han hecho en nuevas publicaciones en la que Lex Luthor dice... Ahora sí que el discurso que usan en Batman versus Superman, ¿no? Que es de Batman, justamente. Sí. Que dicen, güey, este güey es mega poderoso, es así, es invencible. No podemos tener a alguien así, güey. O sea, ¿sabes lo crucial que es, no? O sea, tener...
Y aún así siento que está difícil.
Falla, porque justamente a pesar de este discurso, pintan este discurso como errado. O lo pintan moral, ¿no? Es como, güey, pero él es el símbolo de
y
paz,
es porque
¿no?
justo, pues, tener este personaje tan desproporcionado en digamos que en términos narrativos. Justo por el poder que tiene. Uh-huh. Yo lo que les iba a decir, ya que estaban hablando de Superman, me acordé de... Hay un juego horrible del 64. Es horrible.
Cruz.
De los peores videojuegos que se han hecho, que es de Superman. Y de hecho, uno se pregunta, ¿por qué Batman tiene tan buenos juegos y Superman, ¿no? O tan buenas películas, o lo que quieran. Y lo que estaban diciendo los programadores del de 64, además de muchas presiones de tiempo y eso, es que crear un videojuego de Superman está muy difícil. O sea, la única como debilidad que tiene es que...
La kriptonita.
O sea, la kriptonita por un lado... y
sus seres queridos, no sé, algo emocional.
Sí, pero o sea, ¿qué más? Por ejemplo, en los videojuegos te disparan, te bajan vida, pero aquí ¿qué? O sea, es como...
Hubo una vez un videojuego que estuvo, que me pareció muy interesante el concepto con, ajá, Superman, que era la vida del personaje, por así decirlo, era, ajá, la vida de la ciudad. Entonces era como si había asesinatos, si había como algo que estuviera destruyendo la ciudad o atacando a los civiles, se iba bajando. Entonces tú tenías que ir a buscarlo dentro de Metrópolis y salvarlo para que se recuperara.
Que también eso es muy difícil porque se supone que es hiperveloz Superman y que podría... Ah, y tiene un super oído y tiene rayos X.
Y como regresando a Saitama, ese es como el punto que me gusta. O sea, él es omnipotente, pero no es omnipresente, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Eso es, ahí es donde se enfoca la atención de la historia.
Y además, no siempre usa sus poderes. Le gusta a veces nada más correr. En lugar de, oye, ¿no quieres un raid? Ajá, con el...
Con el Moomin Rider, ¿no?
Sí, con el ciclista sin licencia.
Sí.
Y es como, no, yo voy. Ajá, porque está como en otro plano, ¿no? O sea, no... De hecho, pasan luego muchas cosas malas y no es que no le importen, sino que le importa en otro sentido.
Pues, ¿cuáles son sus aspiraciones de Saitama?
Pues...
Volver a pelear.
Están como...
Están divididas.
Tiene, sí, como...
En los...
conseguir un dude lo suficientemente fuerte, ajá, para él. Salir son con una chica. Que es otra de,
o salir con ese hombre lo suficientemente que es otra vez fuerte para él.
Y como que más.
No, el de la chica no lo siento tan
dejar
pronunciado.
Dejar de estar aburrido.
Yo tampoco.
No.
Hay un capítulo entero en el que,
¿cuál?,
se va a buscar una cita o algo así y manda su... ¿Al Bombitas? ¿Cómo se llama?
¿A Genos?
¿A Genos?
Sí, manda...
¿Cuál?
No me acuerdo cuál.
O sea, yo hice como una lista de los problemas que detecté. De qué es lo que le preocupa a Saitama a lo largo de la temporada.
Nice.
Por favor.
El primer problema que saltó es que él manifiesta que su vida es aburrida, ¿no? Se perdió ya la emoción. No hay como nada lo apasiona. Se quedó calvo, eso también es importante. De tanto entrenar, se quedó calvo.
De hecho, siempre hay como chistes o referencias, sí, a que está calvo.
Se perdió un día de ofertas.
Sí.
Y eso lo descubre en medio de una batalla muy... que te la presenten como algo muy importante. Y te ponen como todo un proceso de reflexión del personaje. De, oh, no puedo creer que esto, sí, esté
lo
pasando.
Ves en, lo ves en tensión por primera vez.
Claro.
Sí, y te, bueno, emociona por segundo, porque... ¿no? Siempre está como esto de que te quieren hacer pensar hasta cierto punto, sí, que ya encontró su match.
Sí.
Pero
sí,
siempre encuentran como una muy buena manera de darle la vuelta. Dice, maldita sea, me acabo de dar cuenta que hoy era el día de ofertas, ¿no?
Y tú eres como, todavía alcanzamos.
Otro muy, muy chistoso, los malos destruyeron su techo.
¿Ah, sí?
Sí, que destruyen su techo.
Tiene que pagar la renta.
En algún momento también le preocupa que nadie lo conoce.
Eso es lo que, al principio eso es una de sus preocupaciones. Sí.
Que dice, claro, llevo ya 3 años... combatiendo, sí, salvando pues la tierra prácticamente, sí, y nadie me conoce. No sabe, en algún punto tiene un discípulo y no sabe qué enseñarle, ¿no? Porque además el discípulo lo tiene como en un lugar súper altísimo.
Ah, que a mí me cae muy bien ese discípulo.
Genos. Sí. Yo creo que podríamos, sí, ahorita, creo que ya llevamos un buen rato como hablando de la serie sin dar como algunos parámetros de que, claro, de qué va, ¿no?
Sí, sí, hay que darlos.
Bueno, estará suponiendo que si le dieron click a este video, a este podcast, porque conocen un poco, pero...
Si no,
es un pequeño recapitulación, es como... One Punch Man sigue la historia de Saitama, que es un sujeto que empezó a matar o a vencer villanos o monstruos por diversión, por hobby. Él se, sí, dice un, sí, héroe de hobby, ajá, al, sí, principio, ¿no?
Al principio.
Y además la primera escena es muy impactante, porque ves al Chapulín Colorado medio muerto en el campo de batalla, y entonces, sí, tú sabes que The Shit has... Todo esto ya está
muy... Bueno, quiero que, claro, alguien sin contexto entienda que sale el Chapulín Colorado, pero es cierto, ¿no? O sea,
revivieron a
Chespirito. Nada más para pedirle si podía salir en el...
Pero además, qué raro que lo conozcan, ¿no? Bueno.
No, es otro superhéroe.
Es, yo creo que...
Es otro, es una referencia a otro personaje.
¿Será?
Sí, ya, no, alguna vez... No,
yo en un frame sí lo vi hasta con su mazo. Bueno,
pero sí, hobby.
Y ya, ¿no? Y pero él empieza a entrenar porque se da cuenta que es como su pasión hacer tener estas peleas. Y empieza a hacer 100 sentadillas, 100 abdominales, 100 lagartijas diarias.
Y correr 10
kilómetros. Y entrenando así de fuerte, se queda calvo y consigue una fuerza increíblemente descomunal, ¿no? O sea, pero de verdad que no... El cómic se esfuerza, bueno, el manga y el webcómic se esfuerza mucho por... expresar lo incomprensible que es su poder en cada momento, ¿no?
Sí, sí.
Para que se den una idea de la magnitud de su fuerza, destruyó un meteorito, él solo, de un solo golpe.
Sí, de hecho.
De un golpe, sí.
Y de un golpe ni siquiera serio, ¿no? Porque sí, tiene esas series de golpes que...
Sí.
O claro. Sea, que él dice, golpes normales, ¿no? Y son sí, así como si tú le pegaras nada más a la cucaracha que acaba de salir volando.
Golpes consecutivos
normales. Normales.
Y luego está su serie seria.
Ajá. Sí.
Que golpes es severo. Donde ya pega fuerte y...
Bueno, no sabemos.
No sabemos quién que si es como así, ¿no? Pero bueno, ese es el chiste. Y el chiste es que el conflicto inicia justamente en esta primera escena donde sale un villano que se parece mucho a Piccolo de Dragon Ball, que es la encarnación de la contaminación de la Tierra y que quiere destruir a los humanos justamente por esto.
Porque habría que hablar de, digamos que la construcción del mundo de One Punch Man es un mundo muy raro en donde... está dividido todo por ciudades que tienen nombres con las letras del alfabeto y claro, y que hay si hay policías y hay bomberos y todo eso, pero además hay una institución más que es la, pues como la Comisión de Héroes,
que ahorita tenemos que hablar un poquito
de
eso, sí, eso
que se encarga de estos problemas
que un poquito antes de eso justamente, o sea, la primera escena es pintar a este güey como superpoderoso y este güey lo mata de un golpe. Y Saitama se queda como, otro que mato de un golpe, ¿no? Y ya cuentan su historia, que mata a este cangrejo que hablábamos. Pero la historia cuenta que ese es como el de los primeros monstruos que aparecen en este mundo.
Sí, es de los primeros.
Y que el niño que salva, su papá es el que crea la Asociación de Héroes.
Ah, el del mentón
el
partido.
El del mentón partido.
Que además comparte, no sé por qué le gustan esos personajes del mentón partido. Sí. En Mob Psycho, sí.
En Mob Psycho también
sale uno. Y...
Que es otro manga del mismo mangaka. Y ya, ¿no? Y se crea esta asociación de héroes de personas extraordinarias que se dedican a pelear contra estos monstruos o contra otras personas. Villanos.
Y no sabes hasta qué punto. Nada, o sea, porque en el manga Saitama aparece con una playera de Mob Psycho 100. Ajá. Pero no sabes hasta qué punto es. Una referencia, un...
O sea, ya está confirmado que es el mismo universo.
¿Sí?
Ya lo confirmaron.
Ah, bueno, pues entonces está en el mismo universo.
Oh,
está muy chido, porque...
Sí, porque de hecho en el universo de One Punch Man pues aparecen psíquicos.
Sí, aparecen psíquicos, que es, digamos que la trama de Mob Psycho 100. Está muy, muy cool.
Sí,
Entonces pues ya es como yo siento el principal conflicto de Saitama es justamente esto de existencial y de problemas como muy mundanos que se vuelven muy importantes.
Y además cuando tiene como un atisbo de salida, de darle un cambio a su vida, es como la frustración. Siempre Juan se las ingenia para ponerle un obstáculo en el camino.
Sí.
Ya que consiguió el registro de héroe, ya que está institucionalizado.
Bueno, habría que hablar, ¿no? Primero de que en este mundo hay una... O sea, no puedes ser héroe por ti mismo. Sino que tienes que estar certificado,
estar, ¿no?
Que es gran parte de la trama de One Punch Man. Es la burocracia.
Los exámenes y papeleo.
Es como muy diferente a Boku no Hero, ¿no? Que es una...
Es una escuela y... O sea, es diferente y no, pero sí, sí.
O sea, pero sí es como una trama más optimista.
Sí.
Que esta, por ejemplo.
Y que además tiene un funcionamiento operativo muy extraño porque... La Asociación de Héroes
tiene rangos, ¿no? Como
tiene rangos, para empezar. Uh-huh. Y dependiendo del rango, digamos que tu presupuesto... Bueno, tu...
Tu paga, sí.
Tu quincena. Y la asociación está... o sea, vive gracias a los donativos de las personas, de los civiles. Entonces, se vuelve súper mañoso porque... Digamos que gracias a ese proceder burocrático, parece que los héroes intentan, más que hacer cosas buenas, solo ser más populares porque así, digamos que crean una expectativa, se vuelven idols.
Claro. Tienen que formar una imagen, pues. Pero...
Sí, y tiene, o sea, y sí, si no tienes una buena imagen...
No ganas.
Nada, que es un poco lo
Tanto
que...
Tanto así que hay un héroe bien posicionado que es más actor o más un personaje de la farándula que un...
Que un héroe, es un personaje muy interesante y tenemos que hablar.
O sea, tú dices Mask, ¿no?
Ajá, el... Sí.
Mask.
Él es muy bueno, porque además no sabes hasta qué punto es...
Es malo.
Es bueno. Malo, bueno, y claro, tampoco claro. Sabes qué tan fuerte es. Porque no quiere subir a ese.
Sí.
Está interesante ese.
Que los rangos son justamente ese, ¿no? Empiezan en C,
Sí, ese es lo mínimo que puedes.
Ah, luego es B, A y el máximo es S.
Y que además eso está bien padre, que la asociación de héroes, si te coloca en un rango bajo, C, es muy difícil sobrevivir siendo C. O sea, tienes que, es como ser chalán, yo lo vería así. O ser adjunto.
Ser ejecutivo.
Es como, tienes que traerle el café a todos, tienes que, o sea, es... Ni siquiera es tanto ser héroe, es más como...
Ser el interno.
Sí, es como un internado extraño. Y si lo logras pasar, ya pasas al B, en donde ya puedes tener otro
tipo de tareas. Pero es también como el mismo sistema burocrático, ¿no? A menos que se muera o se vacíe ese lugar, puedes subir. Si no, no hay ninguna forma que puedas hacerlo.
Y tienes que empezar desde abajo.
A menos que pruebes como esta capacidad, ¿no? Que es algo que le pasa a Ginos, por ejemplo.
Claro, que él está...
Él está en B, al menos para no en A, ¿no? Él entra en A y luego lo suben a S, pensando que él tiene el poder de Saitama.
No, creo que no, de hecho, empieza en S.
Sí,
sí, Genos es en ese.
En ese, sí.
Pero lo suben por sus propios méritos, sí, por el examen que hacen de...
Sí, saca, creo que saca 100.
Ah, en teórico, ¿no? En sí. Lo teórico. Sí. ¿Qué dice que es eso, ¿no? Que también les hacen examen teórico.
Es horrible porque es como decirte, si bajo nuestros parámetros no estás calificado para actuar, pues...
¿Qué es lo que le pasa a Saitama? Que él entra en C...
Ajá, porque y además,
reprueba el teórico.
Y además justo, o sea, a pesar de romper el récord en
todo,
en el físico, pues como lo teórico que termina siendo más, pues de trámite, ¿no? De hecho, Genos hace una referencia de que, estaba muy fácil, ¿no? Y justo, pues Saitama, que llevaba como 3 años sin hacer nada, sin ni siquiera saber de la asociación de héroes, pues no tiene idea de cómo funciona nada, entonces... Aunque sea muy buen héroe, pues quédense. Y es todo un problema. De hecho, tiene problemas incluso por querer como buscar bandidos. La gente lo empieza a
ver como un bandido.
A ver como, ay, él actúa muy raro.
Sí, ay, no. Eso es muy bueno.
Porque además tiene que llenar una cuota. Bueno.
Tiene que llenar una cuota. Es como, que es un poco como la policía. Que tiene que tener una cuota.
Pierden su trabajo, sí.
Entonces terminas inventándote. Y es lo que hacen muchos héroes. Se inventan problemas, los resuelven, dizque ellos. Y eso es lo que...
Y los registran nada más, porque es nada más tener...
Wow, pero ¿cómo pueden burocratizar a los héroes?
¿Sabes? La buena luz, o sea, ¿no?
Justo es la idea que planta también y los... Que es impresionante.
Que es algo también justamente quisiera regresar de Boku no Hero, ¿no?
Es penetrante. Sí, sí.
Porque
sí.
¿Cómo lo relacionarías con Boku?
Porque también hacen eso. O sea, también mencionan eso de que tienen que llenar cuotas y que tienen que justamente...
Bueno, y tienen que tener un perfil y ya ves que tienen sesiones de fotos, porque sí es muy importante la popularidad. Imagen pública. Uh-huh. Sí, también está interesante.
Y justamente por ahí ya plantean como más específico que es justamente que pierden la naturaleza heroica al momento de burocratizarlo y hacerlo un empleo formal.
Sí.
Que es justamente por eso que dicen que Saitama es, o sea, el héroe, porque él lo hizo 3 años valiéndole madres.
Que es como se supone que deberías hacer las cosas, ¿no? Sin esperar nada a cambio, porque así son las... Así deben... O sea, el ideal ético es actúa porque... Así.
A partir de qué ética también, ¿no? Que
es bueno,
las
claro.
cosas que plantea el cómic, justamente.
Que eso está... exactamente. Eso está...
Sí.
Súper, súper cool. Es como avanzamos un poco en la historia, ya lo hemos hecho más o menos.
Uh-huh.
Creo que se plantean al principio, sobre todo en el primer mini arco que es la Casa de la Evolución.
Uh-huh.
Pues un poco para hablar de cómo Saitama llegó a ese poder, tratan de ver desde el lado biológico, ¿no? O sea, justo poniéndolo, es como te das cuenta que por ahí no va la cosa. Y bueno, ya ven que se enfrentan a gorilas, robóticos y a una clase de... a un león.
Super sapo.
Los topos.
Sí, que topos. Es donde aparecen los reyes de las bestias, ¿no?
El rey de las bestias. No, y bueno, y esa pelea, como decían. es impresionante. Y ahí es cuando... es que yo quería rescatar esa parte en donde ahí explican, ¿no? Al final, o sea, cuando están en plena batalla.
Ajá.
cómo llega a ser como
tan fuerte,
¿no? Tan fuerte.
Ah, no mames, ya sé qué parte y es increíble. Voy a ver adelante.
Es muy cool, la voy a leer.
Me entusiasma muchísimo.
Tienes que dar un poquito de contexto,
¿no? Bueno, está diciendo, está explicando 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros todos los días. Y después explica cómo, aunque sean días de donde llueva o donde te duela todo, tú tienes que seguir haciéndolo. Y después decía que comenzó a notar los cambios después de año y medio. O sea, sí, se tardó un buen. Me estaba quedando calvo y me estaba poniendo muy fuerte. En otras palabras, hay que entrenar como desquiciado hasta quedarse calvo. Pero digamos que no se queda calvo. A mí me da la impresión que no se queda calvo por un efecto de hacer tanto ejercicio, sino es más como un reto que le ponen de a ver hasta dónde aguantas. Y a él no le importa, y aunque sí le importa, no le importa. Decide, bueno, si este es el precio que tengo que pagar, aunque si no quiero estar calvo, pues voy a seguir haciéndolo, ¿no? Porque ahí es un poco una plática que está teniendo con el güey que se clona a sí mismo muchísimas veces y que está buscando la evolución perfecta y cómo ser como el humano o el ser animal perfecto.
Invencible. Sí,
invencible, sí. Y que la evolución es la clave de todo. Y mira cómo los animales tienen todo esto. Y les di, es ahí, lo que me encanta es que les dice, ustedes jamás llegarán hasta este punto jugando a encontrar al nuevo ser humano ni a la evolución. El poder del hombre está en cambiar por sí mismo. Y ahí ya, o sea, les da en la madre, pues, o sea, ellos buscando así como, y si me pongo las garras de un león, y es como, pues, voy a sonar como Obrador, pero el verdadero cambio está, pues, en ti mismo, ¿no? Sí, el cambio no, verdadero.
Es muy lindo, ese momento a mí, mi corazón se llenó de entusiasmo, sí, me tocó muchísimo, pues, que justo hablara la persona más fuerte de este universo, dijera que el poder más grande es que puedes cambiarte y cambiar de opinión y que cambien las cosas. Sí, wow.
Es decir, en otras palabras, cualquiera podría ser One Punch Man, pero nadie lo es. O sea, nadie lo ha
querido.
Ajá, como que nadie lo ha querido, nadie ha podido. Sí. O sea, encuentras otros obstáculos, ¿no? Y no, eso a mí
o buscas por lados que pues no
además
son.
Además están condicionados,
claro, a creer que voy a meterme eso, un buen de pues, mierdas y hacerme más fuerte, uh-huh. Voy a estudiar un buen y va a hacer que la biología me haga la chamba, uh-huh, por mí.
Pues sí, son como los caminos sociales establecidos para el éxito, el bienestar y lo que quieras, ¿no? Y cuando se te presenta una alternativa, eso es... Lo ves ahí, pero no lo quieres creer, no.
Y bueno,
no
puedes, y porque creerlo. Les dice además, uh-huh, esto, les dice la verdad, y lo toman como
un chiste.
Él sí. Nos está bromeando, ¿cómo es posible? Esto no es cierto. Esto no es cierto.
Es un entrenamiento tan fuerte, ¿no?
Es un entrenamiento normal, es algo que todo el mundo puede
esto
hacer.
No se puede, o sea, por ahí no va la cosa, ni uh-huh, siquiera, o sea, tienen los prejuicios así, uh-huh, increíblemente altos y pues ya, ni siquiera lo toman en serio. Uh-huh. Como hasta sí, ni siquiera su discípulo.
Eso está muy presente porque aun cuando les están mostrando las evidencias, aun cuando ven que él es el que mató al sujeto, sí, siempre van a encontrar un pretexto para desacreditarlo.
Ay, maldito, sí.
O para difamarlo, para que no sea válido, pues.
Ya vamos a llegar a esa parte. Uf, uh-huh. Es muy buena, pero no sé.
Dale, de okay. Una vez. Bueno, no sé si nos hace falta de la historia de contar para llegar a esa parte.
Pues va el ninja, ¿no? Después de eso, que está súper enojado de que sea más rápido y... ¿Qué es un poco? O sea, este Sonic, el ninja, es el güey que nunca ha perdido. Uh-huh. Entonces cuando Saitama ni está compitiendo, pues, y le gana.
Se come su espada.
Sí,
mordisco y destruye su sable.
Ajá.
Sí. Y de hecho es súper chido, es súper chistoso porque nunca lo recuerda.
Ajá.
Así, o sea, este Sonic está súper clavado y es como, se va a entrenar para ganarle a Saitama. Y la próxima vez que lo ves como, ¿y tú quién eras? Ah, sí, y le cambia el nombre, ¿no? Le dice, ¿eres como hiper?
Oh, me cae súper bien, me gusta un montón su tono y su ritmo, o sea, la forma en la que habla. Y sus gestos igual.
Los gestos son una cosa preciosa.
Ah, los cambios de personaje, ¿no?
Porque la animación, ¿what?
Porque, bueno, como empieza como un webcomic, es un dibujo muy simple. Y super. El mangaka retoma esto, lo sigue haciendo muy simple. Bien. Para mostrar como incluso, yo siento hasta la humildad del personaje. Uh-huh. Pero sí. En el momento en el que se pone serio o que pasa algo que es como muy intenso para este personaje o de dentro de la trama, cambia hasta la estructura corporal que
le dibujan. Por completo.
Y es como del intro, ¿no? Si han visto el intro, que yo les recomendaría que, al menos si no la han visto, vean el intro al menos. O sea, es como ven este mamadísimo, serio, como
así. Una mirada asesina, una, ¿no? Determinada.
Exacto.
Aquí es todo lo opuesto a su expresión cotidiana, ¿no? Así como de desgano, de no
mames,
vale madre, otro día más, nada vale la pena.
De estoicismo puro, ¿no?
Porque lo más cabrón es que todo esto se lleva con una comedia increíble, o sea, no, o sea, sí te hace reír todos los capítulos, te hacen reír todo el día.
A mí eso me impresionó, todo lo que mezcla, pues, o sea, puedes ver así peleas con monstruos muy cabronas, que es lo que decías al inicio, y puedes ver como una animación tan sencilla y como hasta tierna y un poco plana cuando está en momentos planos en su vida. Sí. Y después vives como esta emoción épica muy cabrona. ¿Qué está pasando?
No, bueno, que la batalla final.
Todo explota y todo.
Ah, bueno.
Te quita el aliento.
Sí.
Esta parece contradictorio lo que estamos diciendo porque empezamos diciendo que este personaje está aburrido,
¿no?
Y es anticlimático y tiene grandes peleas en el anime.
Tiene las mejores peleas, yo creo que del año pasado, porque salió el año pasado el anime, o el año pasado.
El 2015.
Salió en los... Sí.
Y lleva un buen rato, ¿verdad?
En septiembre de este año, 2018, se va a estrenar la segunda temporada, según sé.
Sí.
Oh, wow.
Pero sí esperamos un buen, como 3 años.
Sí, pero está bien, o sea, si tenemos que esperar este tiempo para obtener un producto de la misma calidad
yo no me quejo de eso. O sea, solo no sé hasta qué punto tenía problemas Madhouse con eso y que si iban a cambiar de casa productora y bla, bla, bla. Pero espero que no, porque lo estaban haciendo muy bien.
Estaban haciendo excelente.
Sí.
Excelente.
Muy, muy, muy bien.
Pero pues, sí, o sea, sí, y lo que está padre justamente, y es como muy parecido a esto que decía de Superman, es que justamente el enfoque del drama o la atención generalmente, o sea, no es solamente en Saitama, sino en los personajes alrededor, porque él no puede estar en todos lados, o no le interesa estar en todos lados, entonces de repente es como, hay personajes como Gino, su aprendiz...
Sí.
O mencionaba que uno de mis personajes favoritos es el Puri Puri Prisoner.
Sí, el mío también.
¿Sabes qué? Se me ocurrió ahorita que hablaste sobre Saitama.
Ajá.
Que creo que el que está más cerca de ser como él es el ciclista sin licencia.
Eso es lo que
me
mencioné
mucho. Él nunca lo había pensado.
Sí, es lo que...
Sí.
Y está muy chido porque sí tienen como un vínculo, ¿no? Pero bueno, lleguemos a esa parte. Y...
No, hazlo, sigue.
Sí, sí tienen super... como...
Sí,
como... Bueno, el ciclista sin licencia es un héroe de clase C.
Claro.
Es un héroe de clase C, pues el rango más bajo, que no tiene nada...
Especial.
Que lo único destacable es su voluntad de ayudar a las personas. O sea, es un héroe que su día a día consiste en bajar gatitos de los árboles, ayudar a las señoras a cruzar en la calle, ¿no? Me imagino. Pero cuando la cosa se pone seria, él no se retracta.
Él
va
ahí.
Y apoya.
Él va.
Con lo mínimo que pueda hacer, e incluso arriesgando su vida contra pues un oponente que obviamente no puede tocar, él es el que no se rinde y sí tiene como esta idea de que tiene que perseguir pues su
pues sabes, cae en la ironía de o en la contraparte de lo que mencionaba Álvaro, que es como esto de que cualquiera puede ser One Punch Man, ¿no? Pero al final Mumen Rider con la misma determinación.
Pero sabes,
y además él también es un incomprendido, porque obviamente toda la gente le dice, es que vete de aquí, te van a matar, no estás viendo lo que te está pasando.
Sí, todo hecho
y él no los escucha y decide ser fiel a...
Bueno,
a
sí la gran diferencia radica en que tiene mucho carisma y la gente lo ama y de hecho le... Incluso, o sea, él lo golpean, no hace nada en la batalla y terminan dándole el crédito a él. Entonces, ya no sabes hasta
qué. Y además es como, en un sentido, el opuesto, no moralmente, sino en lo físico, Saitama vence a todos de un golpe, y creo que de todos los héroes que nos han presentado, él es el más débil. No sé si haya otro que sea más...
Hay demás, pero no son importantes, no son terciarios, que nada, aparecen huyendo, o los que están en el domo, cuando sale el rey del mar, se están escondiendo.
Además es un héroe que va en bicicleta a atender las emergencias.
Que está muy padre, ¿no? No,
es como, sí, es como no Uber va. Heroes, ¿no?
Uber Heroes.
Es que sí está muy cagado ese personaje, porque sí, justamente, pero también siento que es como esta parte de la futilidad a veces de los intentos, o sea, porque él, porque después ya no lo desarrollan, o él sale en el intro, ¿no? Él sale como muy prominente intro, en el opening, y, o sea, quedamos que no íbamos a hablar del manga, pero incluso dentro de la serie.
O sea, del manga después de la serie, ¿no?
Pero, o sea, incluso dentro de la serie no vuelve a destacar, o sea, creo que nada más aparece...
Hasta donde yo voy, no.
En una... No, pero incluso en la primera temporada del anime, no vuelve a aparecer, creo que aparece una vez más, cuando vuelve a haber una crisis y él dice...
Bueno, sí, al final, pero como rescatando gente.
Sí, exacto. Rescatando.
O sea, él no ha evolucionado del todo, ¿no? Entonces, no es como que sea fútil.
Pero, ¿sabes? No, yo creo que es importante por el vínculo que hace con Saitama, porque eso en el momento en el que él incluso se... Tiene que, como me lo comentaba Álvaro hace rato, tiene que sacrificarse, ¿no? En pro de que... De que se mantenga la fe en los héroes.
Claro.
Y pues lo desacreditan. Y lo que él hizo no obtiene ningún tipo de reconocimiento por su labor. Y hay una escena en la que reciben correspondencia. Mm-hmm. Y él no recibe gran cosa.
Claro.
Y recibe como comentarios que no tienen.
No, recibe puras calumnias.
Ah, sí, amenazas. Y lo más, una de las cosas más hermosas de la primera temporada es que recibe una carta muy lacónica en la que alguien le dice gracias, ¿no?
Gracias.
Tiempo después, gracias. Sí. Tiempo después nos enteramos, se lo encuentra por casualidad y la persona que le agradeció era el ciclista sin licencia, el único de todos que pudo ver.
Habría que ahondar un poco, ¿no? En esa parte. Que,
el
rey del mar.
Ah,
sí, y para dar luego con las cartas.
Y justamente aparece ahí Puri Prisoner.
Ah, claro. Sí.
O sea, el rey del mar se supone que es como un lagarto antropomórfico, que es el pináculo de la evolución marina, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
él mismo se dice así, incluso dice, oye, pues todos vienen del mar y yo soy del mar. Y
somos el origen de la vida.
Entonces yo soy mucho superior a ustedes. Y ya vamos a retomar la tierra, ¿no? Y se supone que hasta... Llega solo, ¿no? Primero, o sea...
No, llegan sus huestes.
Sus secuaces.
Sí, ¿verdad? Ajá.
Pulpos, calamares.
Ah, sí. Y salen todos los aires B y A peleando contra ellos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, llega este güey... Sí, y les dan la madre cagado de risa. Y aparece este personaje que es el primer héroe de clase S que vemos.
Sí, que bueno, después de Genos, pero sí.
Después de Genos, pero que de hecho es el último. O sea, de hecho, Genos lo reemplaza.
Sí, cierto, Genos le quita el lugar.
Le quita el lugar y él se vuelve el último, que es Puri Prisoner. Para los que no sepan, es como el bello prisionero.
Ajá.
Que es un hombre increíblemente fuerte y musculoso, de super orientación, poder. De preferencia sexogenérica homosexual, que se me mete a la cárcel sin propósito para poder violar hombres.
Sí, eso van a entender, pero sí, es muy claro que...
Sí, y es como súper... También es como esta ética, ¿no? Así como... O sea, sí. El prisionero violador es un héroe, güey.
Claro.
Pero además que te cae bien.
Pero no le pueden hacer nada porque está en la cárcel.
Está en la cárcel, ajá. Y de hecho cuando se
eso
encuentra...
Eso plantea una paradoja increíble.
Exacto,
es
por eso me fascina tanto.
Pero y él es súper perturbador y es la misma paradoja. O sea, sus músculos gigantes y su cuerpo enorme en un...
Además, su modo de batalla es quedarse rosa. Completamente desnudo.
Sí.
Su modo ángel y su transformación es de Sailor Moon.
Sí.
O sea, es una referencia a Sailor Moon, ¿no?
Sí.
O sea, y él mismo yo siento que es como una referencia a JoJo's Bizarre Adventure, que es el el porno de músculos.
Sí.
Y me recuerda mucho a los Armstrong de Full Metal.
Sí, claro. Sí.
¿No? Entonces, es como... Bueno, entonces llega, se supone, y se transforma en su versión ángel, que es nada más que se desnuda. Y de hecho está ahí Sonic atrás y dice, güey, ¿por qué se desnuda? No tenía por qué hacerlo.
Y de hecho hasta rompe su suéter.
Sí, que
le hizo,
¿no?,
su novio. Ah, todavía se enoja. Y se enoja todavía más, ¿no? Y le hace, vas a ver mi verdadera.
Sufre.
Incluso Sonic dice, no, ya.
Él solito se triggerea como que.
Ajá. Bueno, porque para esto ya el... Ah, no, no es cierto, ¿no? El rey del mar ya mató... Bueno, no mató, malhirió a varios héroes.
A varios héroes, sí. O sea, iba caminando y le dio la madre a todos. Y Puri Puri Prisionero se escapa de la cárcel, sí, justamente. O sea, de hecho llega con el traje de prisionero y la bola de metal, esta clásica de los 20.
Sí.
Y se lo empieza como a madrear, o eso te dan a entender, al, sí, rey del mar. Pero el rey del mar empieza a llover.
Empieza a llover.
Y se supone que con el agua, el rey del mar se vuelve, sí, saca su verdadera, sí, forma, ¿no? Clásico de los shonen.
Obvio.
Entonces, ya le dan su total...
Ahora conocerás mi verdadera forma.
Mi verdadera.
Sí.
Un Kakaroto. Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Pues le da... Luego llega un refugio donde están las personas.
Ah, bueno. Él quiere hacer daño y huele o escucha. Algo, ajá, pasa que lo lleva al refugio de...
Donde están varios héroes escondidos. Otros héroes cuidando a las personas.
Claro, y bueno, y muchos civiles.
Y muchos civiles, ¿no? Que ya hay, ahí hay un héroe de clase A, dos de B y como
hay muchísimos
tres de C,
héroes,
¿no?
Sí.
Y llega él, el rey del mar, y dice, ahora sí les va a dar, ¿no? Y los civiles así como, pero tenemos un héroe de clase A y un y dos B y no sé qué.
Bueno, y...
La gente está sumando.
Ajá.
Así como, tenemos un S, dos A, tres C... Y tú eres... Ah, porque claro, también eso nos falta decir que...
Los niveles de riesgo,
¿no? Uh-huh. Que son... No me sé, dragón...
No, yo sí me lo sé.
¿Es tigre?
¿Tigre?
¿Ogro?
No,
es... ¿Tigre, ogro, dragón?
Tigre, oso, ogro...
Ok.
Sí.
Luego es...
¿Dragón?
Dragón es el último. No, demonio es el último.
El último es Dios.
Ajá, Dios. Uh-huh.
Pero bueno, más o menos van como proporcionalmente al nivel de destrucción que
puede
ocasionar.
O sea, si te imaginas, no sé, al dragón del Hobbit destruyendo una ciudad, entonces es el riesgo que podría hacer.
Sí, pero eso también, esto de medir la...
Cuantificarlo, ¿no?
Cuantificarlo, son las escalas, o sea, de Richter, pero en los monstruos, en las amenazas, porque nos encanta medir... Ay, ¿cómo medimos los terremotos? No por cuánto te asustaron, sino por... ¡Ay! Uno de 6.4. O sea, lo que importa más es el número.
Eso, 18 muertos.
¿No? Ah, que es otra forma, sí, de cuantificarlo, claro, sí, es otra escala, ¿no? Y además luego, sí, sí, como con presunción, así de... 8.8 y sobreviví.
Oh,
es como,
fuerte, ¿no?
Oh, ay, no, pero no hubo muertos, no estuvo tan cañón. Es como...
pero, sí, y también lo de los héroes es como el IQ, ¿no? O sea,
claro,
que es como, sí, ¿quién, sí, te está poniendo el parámetro, ¿no?
O sea, y entonces la gente empieza a sumar y diciendo, dicen, tenemos uno de... Ah, no, dos de clase S, que son Genos y Puri Puri.
No, pero a Puri Puri ya le dan la madre, sí, y Genos al,
ah, bueno,
después,
ya no,
cuando ya se está madreando a los otros héroes. Entonces, eran 1A, 2B...
2B y 1000C, que están refugiados, pero sacan, están, digamos que, la casta. Al, ajá, final dicen, bueno, va, me voy a rifar el
tiro, ¿no? Pero les dan también... Llega Genos,
uh-huh,
y ahí es donde está justamente... Ah, y para esto Saitama, pues ya está, ¿no? Y él, Saitama,
bueno,
igual
Saitama
que...
va apenas, o sea, llega un poco tarde.
Pero porque él va caminando,
sí,
o sea, y de hecho...
No,
sí,
no, el gran problema es que no sabe ubicar dónde está el problema,
está,
sí,
sí,
porque, ajá, además están como con sus teléfonos celulares ahí investigando, sí, ay, ¿dónde está la amenaza? Vamos por acá, no es la otra calle.
Y de hecho se encuentra
al
a Mumen Rider,
sí.
Mumen Rider le dice, oye, te doy ride, y él, no, estoy buscando a mi discípulo, se va, ¿no? Y ya Mumen Rider, que si tiene el audio...
Sí,
llega, si dice, bueno, voy a ir al refugio.
No, y que puede, ¿no?, volar o lo que quiera, pues, no,
ajá,
no.
Pero bueno, el chiste es que llega, ¿no? Y Genos, y hay, es una muy buena batalla.
Es
una excelente, y muy bien animada.
Es que también...
Un apunte que quisiera como hacer es, como para compensar esta brevedad en los... Bueno, no es siempre, ¿verdad? Pero muchas veces, pues, un golpe y se acabó. Te lo ponen de una manera tan impresionante que hace... Como
sí,
que
sí,
ese segundo valga toda la pena, o sea, le regresas, le pones pausa. Según un personaje que da un golpe y destruye una montaña atrás.
Ah, sí,
o que da un golpe y para la lluvia. Es impresionante.
Sí,
lo sientes, exactamente.
Sí. Está muy difícil lograr esa como epicidad.
Ese shock, y sobre todo en esta época, ¿no? En que estamos,
sí,
llenos de héroes,
de...
donde...
Los efectos especiales, uh-huh, no están chidos. No,
ajá,
me gustó la película.
De Avengers, donde nada más hacen... Y
claro,
ya, ¿no? O sea...
Sí.
O sea, como esta epicidad se va perdiendo, o sea, ya siento que...
Sí, es difícil sorprender.
Ajá. Yo, una de las cosas que me he quejado mucho de, bueno, los últimos tiempos de Dragon Ball, que es un anime que he seguido siempre, es que, ya sabes, la tendencia a aumentar siempre el poder, siempre más fuerte, más arriba, más arriba, pero se meten en una trampa, sí, exactamente, porque solamente es como un cambio estético, porque en realidad tú no sientes la intensidad de ese poder. Comparado con lo que te habían presentado antes, o sea, no se siente como si no estuviera ahí, y tiene sus excepciones, ¿no? Cuando hay animadores como Naoto Shishida, que llega a animar escenas clave en Dragon Ball, son muy pocas, pero ahí sí lo sientes, ¿no? Pero en One Punch Man, todos los momentos son así, o sea, todos son excelentes, y sí sientes, ahora sí que el impacto, te lo crees, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Sí.
Claro.
Y además,
sí, también recibiendo el golpe.
Hablando de Genos, él es como el... La mayoría del tiempo él se encarga como de estas batallas más... como más coreografiadas, más mejor construidas.
Sí,
compensa ese sentido, ese faltante en la acción que pueden tener como la primera parte del anime.
También porque es un buen aprendiz. O sea, siento que siempre intenta y se toma en serio como lo que le dice.
Lo toma en serio. Es el único que lo toma en serio. Es increíble.
Y es de hecho lo que le dice.
De hecho, lo toma más en serio de lo que
los otros héroes.
Él se toma a sí mismo.
Lo que él se toma a sí mismo.
Porque luego empieza a inventarle, o sea, cosas que va viendo de reojo en un manga de superación personal. Es como, ojalá se la crea, y Genos es como apuntando.
Sí, sí.
También me gusta mucho que él no quiere cambiarlo. O sea, cuando ya lo comprende, como que respeta lo que está haciendo.
Hay una transición, ¿no? Uh-huh. Y cuando Genos lo comprende y más bien se da cuenta que ni él sabe su secreto, ya lo respeta y
confía en él,
así, sí, a morir.
Es como Pedro y Jesús.
Pero ¿sabes qué? Sí, porque después de Saitama va consiguiendo discípulos. Porque después aparece otro héroe que se llama Bang. Intenta reclutar, de hecho, sí. Y al final se vuelve un adscrito a él.
Como un admirador.
Pero sí se vuelve de parte... Ya no voy a decir nada. Pero el punto es que el chiste es... Bueno, estábamos hablando del rey del mar, ¿no?
Sí. Ah, bueno, porque esa parte es muy importante.
Sí.
O sea, es... después de que falla Genos y...
Que casi lo matan, porque de hecho lo derriten y de verdad queda moribundo. Llega Woman Rider.
Yo pensé que se había muerto.
Es que sí, es muy...
Bueno, hay que decir muy claro que Genos tiene el síndrome de Krillin. O sea, que casi lo matan. O sea, a Krillin sí lo matan. Y ahora aquí no hay esferas del dragón, entonces casi lo matan en casi
todo el tiempo. Ajá. También porque hasta cierto punto es todavía muy inmaduro y está buscando como la venganza. Y entonces Saitama también es su... Pues sí, también es su maestro espiritual, ¿no? Uh-huh. Y le ayuda a ver otro lado de la vida.
Como tranqui, ¿no?
Sí, que eso también está muy muy padre. Pero bueno, Genos está moribundo, llega Saitama.
No, llega el ciclista.
Ah, bueno, llega el ciclista.
Que es la parte que comentábamos hace rato,
¿no? Sí, también pues le dan una...
Una mega madriza, porque pues el otro no ni siquiera lo siente, ¿no? Entonces está jugando con él. Y hay una parte en que lo avienta... Y lo cacha a Saitama,
sí.
Y nada más le dice, ¿estás bien? Ah, ok, le hace muy bien, muy buen trabajo, todavía le dice, ¿no?
Sí.
Que es precioso, ¿no? Muy buen trabajo, y todo, pues, y luego Saitama ve a Genos, que está medio moribundo. Y Genos es como, porque todavía Genos, creo que hay una parte en la que dice, Sensei, por favor, llega, ¿no? Ya, por favor, ya llega. Y y ya es como que se da cuenta, y Genos, ¿estás bien? Y da, sí. Ahora espérame tantito que va a matarte, güey. Aguántame tantito, güey. Y ya, y el otro güey llega y le hace, te escuché, ¿no? Y le da un madrazo en la cabeza.
Ah,
una animación preciosa, genial. Porque es nada más como...
Sí, como de esos cosas que te dan de niño para golpear y que nada más...
Ajá.
Que no se pueden caer y que es así, de hule, pues.
Y que, o sea, nada más como...
O sea, tanto que también ahí la gente que lo ve es como, no le pegó.
Ajá.
Es como...
Así, porque pero a esta gente, los espectadores son los refugiados, que
son
están viendo toda la escena, que le echan porras al ciclista, le echan porras a Genos, porque Genos pierde justamente por querer salvar a un niño,
a
una niña, ¿no?
Sí.
A la que le escupe ácido, y Genos se pone para, y él recibe el ácido, y por eso es que casi lo matan. Que es también esta parte del heroísmo, justamente.
Sí, de cierta ética que deberían seguir.
Que de hecho ya, ¿no? Al final, el
el rey del mar dice, ah, te va a dar un madrazo, y no sé qué, ya medio discurso, Saitama da un golpe, y nada más se escucha ¡pum! Y nada más el güey de repente ya tiene un agujero en medio del torso, ¿no?
Increíble.
O sea, y Saitama está como... así de güey, no, o sea, déjame ver a Ginos, ¿no? O sea, y todo el mundo le echa porras a Saitama en un principio. O sea, todo el mundo lo celebra. Porque es como, oh, lo mataron, por fin.
Qué bueno.
Y aparece el ñoño de Reddit.
Sí.
Todavía, o sea, porque es como muy estereotípico que dice, ajá,
pero dando mención, ¿no? O sea, los otros héroes lo hicieron más loquito por ti, ¿no?
Lo cansaron, sí.
Pero todo esto nace a partir de... Él es clase C, no pudo haberlo, no le pudo haber ganado. Ajá. O sea, es clase C, no. Eso es imposible, pues, es imposible.
Y es esto mismo, esta medición, así como de que... Claro. Ay, fue terremoto grado 6, no pudo haber tirado tantos edificios, ¿no?
No, o sea, y esta forma de cegarse con ese tipo de...
¿En el que eres un número?
Pues, o sea, lo que... ¿Sí? No, ellos lo estaban viendo, lo estaban viendo, pero simplemente... No querían verlo.
Ajá, claro.
Cegarse
eso,
con
eso... Eso es increíble, o sea, a pesar de que lo vieron, o sea, todavía... No sé.
Y no, güey, ¿no? Todavía.
Lo viste. Y es como... Uy, no. Y llegan a una parte en donde... dicen... Como si este clase C, que es bien chafa, le ganó a esto. Significa que nuestros héroes, que son clase S y A, son más chafas. Son una mierda. Hay que odiarlos. Y hay que tirarles. Y, ay, seguro no sirven de nada. Y ahí... Es cuando la serie... O sea, ahí fue creo que el momento que...
Sí, es el pivote, ¿no? Porque es justo a media temporada.
Es justo a media temporada. Y ahí fue cuando dije... O sea, me rendí ante los pies de Juan y dije... ¡Wow, Lea! Le acabas de dar sentido a un personaje que no podría tener sentido. Y es cuando Saitama se da cuenta que tiene que él ser sacrificado para que el trabajo de los héroes sea como recompensado, valorado. Sí, valorado. Sí. Y entonces empieza a actuar de... No lo hubiera logrado. Sí. Empieza a actuar como de malo, ¿no? No lo hubiera logrado si los héroes no lo hubieran... Sin la mermelada no le hubieran aflojado antes que yo, ¿no?
Y también y, es algo que pasa cuando el meteorito.
Con el meteorito. Ajá, siempre hay como una...
Que después de esa arca es la del arca del meteorito. Bueno, que no es un arca, es un episodio. Es un episodio. Es donde aparece Bang, que es el héroe número 3. O sea, porque además de los S, A, B, o sea, están adentro de los S tienen también números, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ginos es el 13, ¿no? S13.
El 13, ajá.
Y Puri Puri es S14, y está luego Bang, que es S3. Que para esto, ahí está la leyenda del S número 1, que es Blast. Que justamente tiene un... O sea, el diseño todavía no aparece.
No aparece.
Pero, o sea, lo que comentan de él es muy parecido a las hazañas de Saitama. Sí. Pero sí comentan que es un personaje distinto a Saitama.
Sí, muy.
Uh-huh. Entonces sí, es como muy curioso.
Eso te deja muy intrigado.
Porque además lo ponen al final de la temporada.
Sí, eso
justo
está padre.
O sea, donde te siembran esa semilla de, hay un güey... Que porque, puede ser tan poderoso como nuestro güey, ¿no?
También lo que le... O sea, en relación a lo del rey del mar y de cómo llega a tener sentido Saitama. En el del meteorito, él es el único que para el meteorito. Pero no lo para, digamos que de la mejor forma, ¿no?
Sí,
y la gente lo que le reclama es como... Ay, si lo pudiste hacer, ¿por qué no lo...
Lo hiciste mejor.
Lo hiciste chido, ajá. Y así no pasa no sé qué. No sí,
nos o sea, destruiste mi carro, güey. O sea, porque parte el meteorito en muchos pedazos.
Sí, sí, y no se muere nadie, sino que solo hay daños como colaterales, ¿no? Uh-huh. Y la gente, claro, o sea, como no tiene esta... Pues esta mercadotecnia, entonces, pues sí, le reclama. Ay, si lo hiciste, ay, pues, ¿por qué no lo hiciste bien? ¿Por qué? ¿Qué habla?
Y es donde él primero reclama.
Sí, ahí tiene... Sí, porque el meteorito creo que es antes. El meteorito es antes del rey del mar.
Sí.
Sí. Y ahí reclama y ahí se enoja. Y
se enoja. Cuando se enoja dije, al fin se enoja. Estos malditos no lo merecen.
De hecho.
Sí.
Sí. Y luego creo que son los... No sé si son los Tank Top Tigers. Los que
Tank Top Tigers.
Los que empiezan a hacer rumores. Sí. A crear rumores de...
Sí, porque de hecho hasta les tuerce la mano. Es el Black Hole Tank. Top Tank y Tiger Top Tank.
Sí, le empiezan a decirle no, él hace trampa. Empieza como a circular
este rumor de que es un héroe C.
Es un héroe C
y
que hace
somos
trampa.
P, ¿no?
Ah, porque se está aprovechando en el meteorito, de los demás para subir. Creo que lo suben al B. Pero bueno, entonces toda la gente empieza a decir que pues, es un farsante. Y también, o sea, lo que me gusta un buen es que gran parte de que es un farsante o que la gente lo pueda ver así es porque no le importa su imagen. Entonces, no, como no tiene, no es cool, pues la gente se dice,
sí,
no manches.
No está buscando como esa fama, ni no está buscando seguidores.
Y, eso está muy padre porque también tiene que ver con que sea calvo. Porque, sí, no está cool ser calvo.
En algún momento, no sé, por un prejuicio, lo confunden con terroristas, ¿no? Incluso
uy, ese es bueno, calvo. Decimos. Solo porque todos los terroristas son calvos.
Sí.
Sí. Sí, que esos terroristas están bien interesantes porque son los que...
que no quieren trabajar.
Son los que no quieren trabajar. O sea, son personas que están hartas de trabajar y ganar una mierda. Entonces, sí, quieren... Bueno, tienen una idea muy equivocada de...
Que van a votar por López Obrador.
Sí. Según, ¿no? Entonces, está divertido.
Pero es que, bueno, me parece divertido, me parece emocionante... Me parece interesante y me gusta un montón todas las ideas que plantea y cómo las va desarrollando a través, ajá, pues justo de él y este mundo. Y hay algunas ideas como muy completas y extensas y hay otras que son detalles, pero que sí te hacen cuestionarte un chingo de cosas de lo que vivimos.
Claro. Este cabrón. No, y además, o sea, imagínate, logró darle sentido a un personaje como Superman, que no, eso no lo ha podido, no lo han podido hacer. O sea, gracias a la construcción narrativa que tiene. Uh-huh. No, es increíble. Así, ahí me caí.
Uh-huh. Sí, es increíble, la verdad.
Y bueno, no sé, después de eso, creo que el evento más importante es...
La pelea final.
Sí, la pelea.
En el que aparece el clásico villano de Dragon Ball.
Ah, sí.
O sea, y neta sí es un villano de Dragon Ball. O sea, el clásico que...
El conquistador del universo.
Este no es mi única forma, soy el conquistador del universo. Yo estaba buscando...
A mí me recordó a Thanos, o sea, como...
También, sí, claro. Claro, que también tienes una nave.
Está viajando, buscando.
Al rival digno.
Al rival digno. Que es muy diferente al rival digno que busca Saitama.
Ajá. Que él nada más quiere una pelea justa.
Quiere sentir. Uh-huh. Quiere emocionarse.
Quiere emocionarse. Quiere sentir ese rush dopaminérgico.
Bueno, sí lo vivimos un poco con él, ¿no? En algún momento que siente claro. Esa emoción. Uh-huh. Justo.
No, y además es súper padre porque. Todos.
En el sueño.
En el sueño.
En el sueño.
Sueño. Increíble.
No. Sí. Ay, es buenísimo.
Porque además la secuencia del sueño aparece muy, muy temprano en la serie.
Sí, no sabes que te van a trolear. Ah,
cuando todavía no sabes muy bien de qué va o a dónde está tirando.
Spoilers.
Claro,
no,
los demás no
puedes poner.
Ya sabemos
todo. No hay que spoilear del primer capítulo. Es que del primer capítulo esa es una parte muy importante.
Sí.
Es muy, muy
bueno,
muy
importante. Y el sueño es.
Esa es la única parte en donde lo ves con el regocijo. Con
yo sí me la creo.
Esa y la del cangrejo.
Claro, claro.
Sí. Creo que hay un Nova, ¿no? Un one shot.
Ah, no lo he visto. No,
en la
no sé.
Que en la que cuentan cómo iniciaba.
Ah, sí, está el todo el Road to the to Be Hero o algo así. Son varios. Como ovas de 5 minutos, así. Están súper buenos.
Sí,
ahí cuentan quién le dio el traje.
Exacto.
Wow. Dónde vivía antes. Está bien. Qué bueno. Está
cuando
bien.
Todavía tenía cabello.
Y sí.
Y que se divertía peleando, uh-huh. Justamente.
Lo ves muchísimo con cabello y es muy raro.
Wow.
Sí, sí está. Ah, no manches. Además, ahí ves a Genos tomando.
Saque.
Ves a Genos estudiando las papas fritas que come Saitama, viviéndolas.
Y Saitama enojándose porque se llevaron la única papa rica de sus platos.
Sí, que es una muy grande. Porque, sí.
Long justo. And crispy one.
Sí. No, está muy bueno. Sí, vean. Sí.
Pero bueno, entonces está la batalla final. Y que me encanta. La narrativa de esta pelea, porque se supone que llega en la nave, destruye una ciudad completa.
Destruyen como 1000 ciudades en One Punch Man, no sé si.
Sí, ajá, y en esta sí, ¿no? Sale una.
Y luego, como tiene nombres de letras, te parece que siempre es la misma ciudad.
Sí.
Entonces, pobre gente, qué demonios.
Qué loco, ¿no?
Que es donde sale Mumen Rider otra vez, ¿no? Que está evacuando a los
sobrevivientes. Está evacuando.
Y pero esta, me encanta porque está Saitama y... Los invitan a una reunión de los héroes ese, porque dicen, es que los villanos están haciendo progresivamente más fuertes, ¿no?
Y hay cada vez, una profecía.
Y hay cada vez cumplir. Y hay cada vez más.
Ajá.
Más demonios. ¿Qué está pasando? Necesitamos más personal.
Uh-huh. Personal.
Sí, todavía necesitan personal, sí, claro. Sí. Y de ahí una profecía que dice que va a llegar una amenaza a nivel dios.
En un lapso de 6 meses.
Sí, seis meses, que es como... Sí, a la Harry Potter.
Y de repente dicen, ya llegó. Y aparece la nave, destruye toda una ciudad.
Creo que se muere la pitonisa, ¿no?
Sí.
Ajá,
se muere justo porque está viendo lo que va a pasar.
Pero bueno, también dicen que se ahogó en ese momento.
Exacto.
¿No? Que se estaba tomando, se tomó unas pastillas para la impresión y con eso se ahogó. Y se murió.
Pero eso está bien padre porque no sabes... ¿Cuál fue? Pues, o sea, la gente puede decir,
pero no los detalles, ¿no? Por eso está como tan ambiguo, de si va a llegar, pero claro. No sabemos exactamente cuándo.
Así son las
porque no dice en 6 meses, claro. Dice de aquí a 6 meses.
Ajá, sí.
Sí, no, solo es como, wow.
Sí, pero pues igual yo voy a decir, vamos a tener nuevo presidente de mierda, ¿no?
Sí.
De aquí a 3 meses. Entonces, pero llega el Boros, destruye la ciudad. Y Saitama lo primero que hace es ir, pero a mí me gusta porque dice, como en estas dos intenciones, te voy a salvar, como a impedir que haya más destrucción, y puede que este güey sea la amenaza a Dios que yo quiero, ¿no? Que él se emociona con la profecía.
Sí, él se emociona.
Y salen todos los héroes ese, y es como, güey, ¿qué vemos, no? Y me encanta esta narrativa de tensión.
Y Saitama nada más de un brinco llega.
Y de hecho se pasa recorriendo, durante todos esos dos capítulos se pasa recorriendo la nave.
Como que él solito se quiere inventar los problemas, ¿no? Porque obviamente podría llegar muchísimo más alto. Liquidar toda esa nave de un solo golpe, sin embargo, como que se busca él la emoción.
Que es un poco lo que pasa en la casa de la evolución, que llegan a la casa y Genos la tira de un golpe y él está como, pero ¿por qué la tiraste? Podían haber, tal que nos habían preparado trampas.
Y es lo que hace la nave, porque él va caminando y le van saliendo enemigos y enemigos y enemigos y enemigos y él es como pa, sí. Y me encanta porque los introducen todavía, ¿no? Y es como, yo soy el gran y poderoso y la madre, güey. Que la batalla contra el que controla la gravedad.
Además siempre tienes, o al menos a mí me pasó así, que siempre tengo la esperanza de que ese sí le va a dar batalla o va a entrar en problemas. Pues no.
A mí lo que una de las cosas que más me gusta es como la amenaza va subiendo. O sea, ¿cuánto ingenio tiene que tener esta persona? Yo ya no me imagino que puede seguir después de Boros. Claro. Sinceramente.
Sí. Bueno, yo ya sé
que
se pone muy bueno.
Es que Boros está tan cabrón que no me puedo como visualizar algo.
Está muy interesante porque retoman algo.
Sí, está muy padre. No, es un poco como.
Eso me agrada.
El villano de Korra. The Legend of Korra.
¿Cuál de los cuatro?
Bueno, Amon.
Amon, el que te quita los poderes,
sí.
¿No?
Ajá. O sea, es por otro lado, no porque sea súper poderoso, okay, sino que el problema es ideológico. Ajá. Yeah. O sea, que es un poco también lo que hace Boku, ¿no? Boku. Acá. Ajá.
Al menos con Slate, ¿no?
Sí, con Slate. Ajá.
¿Que es el asesino?
El asesino de él.
Pero
bueno, el punto es que. Pero a mí me gusta mucho, al menos el. Bueno, se pone muy bueno. Bueno, pero lo que quería comentar es esta narrativa, porque los héroes ese van y se ponen justo abajo de la nave y es como, güey, ¿cómo la vamos a tirar, no?
De hecho, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo la vamos a tirar? O sea, sí, están como, y se supone que son los ES.
Ajá, y de repente llega, está uno de los tres espadachines del A, de los héroes A, y se pone a pelear contra uno de los minions, ¿no? De los,
ajá. Sí, es como el tercero mejor. Lanan
se llama.
El segundo, sí.
Ah, el segundo, sí, cierto.
Y me encanta porque la narrativa es una Saitama corriendo como idiota por todos lados en la nave. Él siendo el güey que puede solucionar todo de un golpe. Y 5 pelados de ese peleando contra un pelado. Y esa es la tensión, o sea, la tensión
y está
ahí.
Muy padre.
O sea, ya es la tensión de este güey va a encontrar su match y estos güeyes no pueden con un güey, ¿no? Y es como, güey, mientras otros güeyes están viendo cómo chingados tirar la nave, ¿no?
Ajá.
Entonces sí está muy, muy interesante esa narrativa, justamente porque te mantiene tenso de varios lados de maneras muy diferentes. O sea, de la pelea como tipo Dragon Ball, que es en Dragon Ball es... media hora y luego estos son sí se están madreando y viendo que este
todo pasa al mismo tiempo,
exactamente, sí. Entonces esa y además es como lleva
tiene un super ritmo,
sí,
un ritmo excelente,
sí, cómo te plantea espacios en diferentes lugares pero al mismo tiempo pero conjuntos, pero no sé, o sea,
y también te hace acercarte a los otros héroes, que también ese es un gran acierto. O sea, aparentemente es un roster de héroes gigante, pero cada uno sí tiene una historia y está ahí. Y de una forma de pelea.
Y representa una idea.
Y es algo por eso, ¿no? Eso sí. Sobre todo.
Sí, que está Metal Bat, que es sí, así como el...
Que tiene una mirada desquiciada. Más
que es como el... Salido de Vaselina. O sea, de Vaselina la...
el musical. El musical.
Y que es así como súper enojón y así como temperamental. Está el espadachín, el samurái.
Samurái atómico.
Sí. Samurái atómico, que es como el relajado, el clásico el cool personaje de Shonen. Engreído. Estilo Samurai X, ¿no? Sí.
Engreído, además.
¿No? Engreído. Luego está Bang, que es este, que es como... De estilo pues, de serpiente
sí,
y de río, ¿no? De río, que es Kung Fu como de río.
Que tiene su propia escuela de
que tiene su propia escuela. Y que es el héroe 3.
Sí.
¿Y quién más sale en esa pelea?
Bueno, Tatsumaki. Sale Tatsumaki, pero en otro sentido, pues.
Ajá, ella como que lidia con la nave.
Con la nave, ajá.
Y es Puri, Puri buena,
es súper, es la primera vez que la ves así como...
Sí.
A mí me encanta porque ella también tiene un diseño feo. O sea, que conserva el estilo. Y hay un análisis, fue un comentario que una vez vi que dice, entre peor diseñado está el personaje, más poderoso es.
Pues va quedando bien, ¿eh?
Uh-huh. Entonces, Tatsumaki es la número 2. Es la héroe ese número 2, que sería como la segunda más poderosa. Obviamente Saitama no entra en ese rango. O sea, pero burocráticamente.
Sí.
Y ella tiene poderes psíquicos y ella es la que... Se supone que dan varios cañonazos y ella tira la nave. O sea, ella es la que lo tira.
Sí. Ella es muy poderosa. Ajá. Muy poderosa y tiene toda la actitud de mandarnos a la mierda a todos.
Por eso mismo de que es temperamental, rinchuda, pero también es como fuerte, fuerte, independiente.
Sí.
O sea, todo esto, ¿no? Y
tiene una hermana, pero bueno. Eso ya es otra cosa.
Esa es otra. ¡Ah! ¡Spoilers!
Para otro podcast.
Te mueres por
eso. ¡Ah, es que es muy buena!
Miren, ustedes van a ahorita vamos a platicar algo. No es cierto. Pero, pues pónganse al corriente.
Pero, bueno, ¿recomiendas leer el manga primero? ¿Esperar al anime?
Esperen ya el anime. O sea, sí. Ya esperaron 3 años.
Sí, espera a ver el anime y empieza desde donde se queda el anime. O sea...
Ok.
Es más o menos lo que yo hice con... Con Attack on Titan. Mm. Attack on Titan también muy bueno. Y...
¿En el manga?
Sí, en el manga.
Oh. Okay.
Y cuando te acabas el manga, léete el webcomic. Eso es lo muy divertido de The One Punch Man, que es te acabas el anime, te acabas el manga, vas al webcomic.
Bueno, ya lo que sí quiero decir del webcomic es que yo admiro un buen... Como a pesar de... En serio, solo usar bolitas y palitos... Logra expresar también, o sea, también que al mangaka dice que no le cuesta trabajo, o sea, entender las ideas. Tiene, sí, o sea, quizás en su uso rudimentario está la esencia, pues, de lo que quiere decir. Y por eso a la gente le gustó un buen, porque no era un impedimento que estuviera, entre comillas, mal dibujado.
Que no supiera
dibujar. Y también me gusta un buen esta como gallardía de, quiero hacer un cómic. No sé dibujar, no me importa, lo voy a hacer, pues.
Y lograrlo, ¿no, mames? O sea, parece sencillo, pero...
Incluso aunque no hubiera tenido éxito, o sea, me seguiría pareciendo increíble, pues, o sea, la...
Fíjate que entonces yo fui como uno de tantos imbéciles que criticaban a Saitama, ¿no?
¿Cómo?
Que sí, la verdad es que yo pensaba, no voy a leer el webcomic porque tiene un dibujo feo o algo así.
Bueno, a veces el dibujo ya, no llama, ¿no?
Ya con eso, como que...
No, pero cuando uno le da la oportunidad y lo empieza a ver y ves que en serio transmiten emociones.
Darle la oportunidad. ¡Wow! Que luego,
con...
yo diría, bueno, voy a irme a lo que está, según yo, mejor hecho, ¿no? Pero, pues claramente es un error. Así vale mucho.
Wow, es increíble.
Se ve su evolución, además. O sea, ya al final, de verdad, nada más porque sí es más rudimentario, o con instrumentos incluso más rudimentarios, al final ya no distingues del todo el manga del webcomic, de verdad.
No, sí vale la pena ver el webcomic, así.
O sea, pueden ver incluso las primeras temporadas.
Y también está súper padre, o sea, lo que decían hace rato, que el mangaka, bueno, no el mangaka, el dibujante del manga, sí retoma elementos del webcomic y los adapta, incluye y los adapta, y es genial, o sea, le da también ese toque de humor.
Justo, sí.
Y no, es increíble.
Que es estas transiciones, ¿no? De cuando está plano a cuando está serio, ¿no?
Sí,
es esto justamente.
Es increíble. Entonces yo creo que hay que... Cierra con la batalla con Boros.
Bueno, es que no se puede decir mucho nada más que hype.
Sí.
O sea, porque es cuando lo encuentra, ponen todavía la canción de intro, de verdad, si no lo han hecho, no la han puesto todavía, o si no la pusimos en la introducción de este podcast,
es,
tienen que escucharla.
Ese es un gran recurso que usan los, claro, los animes, poner en el momento cumbre, en el final de temporada. Eso pasó en Kill la Kill.
Kill la Kill, ¿verdad? Se justo
sí, en Kill la Kill es buenísimo. Porque
Hunter, además, Hunter.
So, vamos a poner el opening
en la batalla.
En la batalla. Final, ¿no? Entonces, tienes un vínculo con el opening. Sí. Y no, o sea, eso hace que se potencie todo. Sí.
Vale, está así. Ya estás, no, y los
colores, la animación. Boros es muy llamativo visualmente.
Es neón.
Es neón. Sí. Ajá.
Es neón. Y la batalla es neón. Sí. Porque además es unas escenas. Hay una parte en la que patea a Saitama con la rodilla. Sí. Que es así como súper mítica. O sea, porque todavía la pausan. Es como. ¡Puf! Y sale así increíble. No, es una.
Ah, bueno, hay una parte en donde lo manda a la luna.
Y Saitama regresa saltando.
Sí.
Pero además, como que mide. No, fíjate, güey. Además, como gravedad. Que mide la gravedad para no desmadrar la luna, güey.
Tanto. Porque la termina desmadrando.
Dice. No, pues voy a medir mi fuerza para no destruir la luna, de unos brinquitos, ah, ya le agarré la onda, ¡boom!
Wow, es como lo acabas de decir, o sea, tiene una intensidad suprema al llegar ahí, ahí te ponen en pausa, flotas, bla, bla, bla.
Y lo ves que el único problema es que no respira. No puedo respirar, bueno, pues vámonos, ¿no? Ya, sí, es fascinante, y todavía Boros está así como, ya, por fin, lo maté, ah, ya voy, y de repente, ¡pah! Y el otro nada más es como, ay, sí llegué, güey.
Sí. Y el otro es, de hecho, eso es lo más impresionante para él. Descubrir que pudo ir a la luna y que no se murió porque pues nada más te aguantas la respiración. Fue como un descubrimiento, pues.
Además está muy bien manejado porque hay partes en las que empieza el combate y Saitama tira su clásico golpe con el que destruía cualquiera.
Es el primero que
Primero le rompe la armadura. Después le quita un brazo.
Eso está bien hype porque dice Boros. Ah, oh, wow, eres la primera persona que me rompe la armadura que me limita mi poder. Y tú te quedas, wow, entonces.
No, o sea, el primer güey que ves que recibe un golpe y no muere.
Un golpe, un puñetazo normal.
O sea, pero un puñetazo en general,
y dices,
¿no?
Sí. No, y sí te emociones.
Porque es One Punch Man, o sea, ¿no? Y entonces como.
Es increíble que te emociones porque
no murió, porque no murió el villano.
¿Cómo construyen eso?
Es increíble, sí.
Cierto, ¿en qué otra?
No,
yo no puedo pensar en ninguna otra cosa en la que te preocupes porque el villano no se murió.
Y son varios golpes, porque todavía luego le hace varios golpes consecutivos serios. Normales. Y hace purear al Boros y el Boros se rearma, ¿no?
Porque además
se regenera. Porque además no es broma. Boros está cabrón.
Sí, Boros. No, Boros.
O sea, le darían su madre a Goku. Yo sí creo que le darían su madre a Goku, güey.
Sí.
Y le dan su madre. Y al final. Saca Boros su último recurso, que es un rayo estilo Dragon Ball, justamente, de energía, y Saitama dice, ah, ok, pues yo también voy a usar mi mejor técnica, golpe normal, serio, no, no, golpe serio, ¿no? Y ahí les voy a dejar, ¿no?
¿Quién sabe qué va a pasar?
¿Quién sabe qué pasa con One Punch?
Pero ¿sabes qué me gusta un buen de esa pelea?
Sí, hay que mencionarlo, ¿eh?
Yo siento, no sé si sabes lo que voy a decir,
sí,
pero...
Sí, se leyeron la mente ya.
Yo siento que Saitama alarga la batalla como para satisfacer
la necesidad de Boros.
La necesidad de Boros, que es un poco
de emoción,
que la frustración que él tiene la comprende.
Ajá.
Entonces, aunque él lo pudo haber resuelto de un golpe, le da como le intenta dar bueno
el gusto.
Para
el gusto, sí.
El gusto. Eso se va a
eso hacer... tiene sentido porque él lo respeta al final. Pues, le dice, tú sí eres fuerte.
Sí,
tú,
o sea,
en realidad dice, tú sí eres fuerte.
Boros sigue vivo, ¿no? Y le dice, ¿sigues vivo? Tú de verdad eres fuerte, ¿no? Sí, y el otro es como, no, de verdad diste una buena pelea. Todavía Saitama le dice, diste una buena pelea.
Diste una buena pelea.
O sea, es como...
Se me hace un ético en... O sea, imagínate,
tiene como
en una muerte.
Honor de batalla, ¿no? Entre ellos dos.
Porque, pero, sí, o sea, esto de que diste una buena batalla y el otro es como, no, güey. No, o sea, yo sé que no, tú tenías energía para...
Te estabas conteniendo.
Darle. Ajá, y le dice, tú te estabas conteniendo, tú... O sea, ajá, esto es... es desgarrador, es increíble, es, ajá. Y te hace sentir empatía por un monstruo, pues, o sea.
Ajá.
Ah.
Sí, pero las escenas... O sea, que te hacen ver qué tan poderoso es Saitama en esa pelea.
Sí.
Es como lo que decía antes, o sea... En esa parte... Divide las nubes del medio planeta.
¡Eso! Ah, esa es la escena que me imagino.
No, es increíble.
Sí.
Sí. Ya, no sé.
Sí. Pero sabes también que es algo muy interesante que pasa justo al final de temporada, la que te causa una tensión burocrática cuando introducen a uno de los héroes que es Metal Knight.
Claro, porque tú
Que Metal Knight es así como un Genos, pero mejor, porque él es como el monopolio de invenciones robóticas. ¿No? Entonces, que él es el que soluciona todo, es el que hace el cuartel de héroes.
De hecho, él es el que a cambio de reconstruir
la ciudad.
A cambio de limpiar la ciudad, él se queda con las
con las naves.
Con la nave para investigarla y pues desarrollar mejor tecnología. Uh-huh. Que es un poco como la biología, la tecnología, a ver cómo se hace mejor. Y que pues Saitama rompe con esos dos paradigmas.
Que justamente en esta parte del meteorito llega una armadura de Metal Knight, porque Metal Knight
no llega.
Y dice, pues voy a intentar mi mejor arma. Le lanza el meteorito, no le hace nada al meteorito. Es como, bueno, pues yo nada más quería probar el arma. O sea, no me interesaba salvar a nadie. Que
están persiguiendo sus propios fines.
Sí.
Y justamente uno de los héroes le dice a Genos, Metal Knight no es tu amigo. Ah, y esa es la parte donde creas tensión burocrática, justamente. Eso que es como.
Está bien raro porque.
¿Cómo este güey, mecánico y no sé qué, tú te imaginas cómo puede convertirse en una amenaza para Saitama? O Genos, ¿no?
Ajá.
Pero sobre todo a Saitama, porque es
bueno,
como.
Bueno, y también te pone a pensar si es el. Si es el villano que está buscando. Si
tiene algo que ver con su pasado.
Ajá. No sabes, o sea. Si llegas a. Pues sí, a preocuparte por todos, pues.
Y eso es donde quería hacer como la analogía con el videojuego este de Superman.
Ajá.
Donde la ciudad es tu vida, ¿no? Es lo que pasa con Saitama. No es que Saitama tenga una vida, una barra de vida, sino son las personas.
Son las personas.
Los héroes ese cuando están peleando contra este monstruo que les está dando en su madre, que es Tatsumaki no sabiendo qué hacer, que es
Genos casi muriendo. Y lidiando también con los problemas personales, porque eso también pasa con Superman, que parece que su vida es perfecta, y luego dice, ah, bueno, no, pero va. O sea, porque
pero lo resuelve.
Ajá.
Y no es tan conflictivo, pues, o sea, aquí siento que sus ideas sí entran en conflicto constantemente, porque ¿cómo vas a tener tanta fuerza y tanto poder y sentirte tan...
Y ser un miserable, pues, vivir en el barrio más culero.
Y que aparte no te reconocen y que haces un montón de cosas, o sea, sí es un conflicto, o sea, él con él mismo y él con los demás también.
Sí.
Además también cómo representan estas frustraciones de su vida diaria, tanto así que no puede matar un mosquito.
Ese es su peor enemigo, güey. Sí. El mosquito, al único que no puede vencer, güey.
Yo creo que el villano más poderoso de One Punch Man es ese mosquito.
Sí, yo me caía de risa, güey. Sí. Sí. Porque además te sientes tan identificado.
Malditos mosquitos.
Es verdad, ¿quién puede en realidad contra esas
criaturas? No, y está muy padre, porque uno nunca se puede identificar con Superman o Batman, o sea, no eres rico, no eres, o sea, y con One Punch Man, a pesar de que es todavía más desproporcionado que ellos, hay una empatía increíble, así.
Sí, qué loco como no existe esa barrera.
Tan cercano.
Es humano.
Ajá.
La música además también tiene siempre como. Es que, va acompañando la emoción correcta.
Yo solo no entiendo una cosa. No sé si podría decir que es mi crítica al anime. Neta, no entiendo el ending.
El ending.
Neta, no sé.
No, yo nunca he entendido los endings.
Moya.
Sí.
Eso. No sé.
Mira, los únicos endings que he entendido y que me gustan son los de JoJo's. O sea, de ahí ningún ending que haya visto.
O sea, me recuerda estos endings como que de Shaman King.
Los de Hunter x Hunter están chidos. Los que. Donde toca el Daenerys.
Pero en serio, y ves un despertador.
Es un cuarto, ¿no?
Es un cuarto, es como.
Tal vez es como la cotidianidad.
¿No? Supongo, o sea, lo podríamos ver por ahí. Pero, ajá, como que me cuesta.
Es que la música le da un tono muy extraño. Sí.
Fuera de lugar.
Sí, puede ser, ajá, que no encaja. O sea, vienes como de unas
historias. Después con campanitas, ¿no?
Déjate eso, o sea, el opening. O sea,
es
la cosa más épica.
Lleno de energía, ¿no?
Sí, sí. Pero, bueno, ya, o sea, es como criticar nada.
Ay, sí,
pues,
tontería.
Solo porque tendría que decir algo, pero no, de ahí, nada.
Pues en el frame 24. Y pues bueno, eso es véanla, lo recomendamos mucho, se van a divertir.
Y nos estaremos reuniendo para la segunda temporada. Que ya estamos esperando
en
ansiosamente.
En serio, yo quiero, está muy bueno.
Okay. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También pueden suscribirse al canal de los Cronopios Infama en YouTube, en donde semanalmente estamos subiendo contenido relacionado con el amplio mundo del cómic, la televisión, el cine y la literatura. Pueden escribirnos a loscronopiosinfama@gmail.com. Envíenos sus comentarios, dudas, sugerencias similares y anexos.
O comentarios en YouTube y... ¡boom!
Retroalimentenos, por favor. Si es que les gusta el contenido, claro. Y ya sin más que agregar, bueno, se despiden de ustedes, Álvaro San, Alejandro,
nos vemos,
Brian,
adiós,
Carisa,
adiós,
y René, nosotros somos los Cronopios Infama, hasta la próxima.
Hablemos ahora de historias de Cronopios Infama.
De eventos resultando en esta realidad alterna.
Más claro, Doc.
Sí, déjame ilustrarlo.
Lo que te has dado cuenta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo.
Imagina que esta línea representa el tiempo, el futuro y el pasado.
El tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es una... No es un detalle esencial en su manera de ser.
La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea, cosas del tiempo. ¿Sabes?
Pues ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día somos de miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
Tu nombre era Cronopio.
Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa, hay tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma.
La vida en sí es solo una visión, un sueño. Nada existe salvo espacio vacío. Y ustedes no son más que un pensamiento.